Saludos, muy buenas noches, señoras y señores oyentes. Gracias por su compañía. En esta noche del 20 de abril de 2012, que es viernes, y esto de que sea o haya sido ya la mayor parte de la jornada viernes, desde que Mariano Rajoy llegó a Moncloa, llegó a la presidencia del gobierno, ya sabemos que es una circunstancia, en términos políticos y en términos informativos, importante, porque los viernes hay Consejo de Ministros. Normalmente empiezan a las 10 de la mañana, hoy creo que empezó una hora más tarde o incluso más. Desde luego lo de la rueda de prensa se retrasó muchísimo, no empezó hasta las 4 y pico, duró 2 horas. En fin, que vamos todos un poco con la lengua afuera. Es que últimamente sucede que con esta especie de carrera mitad de velocidad, mitad de fondo en la que está el gobierno y estamos todos metidos, con el aluvión constante de medidas, casi no hay espacio, digamos, mental para reciclar y para valorar y medir, y apenas solo tiempo para tomar las cosas con la urgencia necesaria y trasladárselas a ustedes. En fin, que tenemos que cumplir con nuestro objetivo los medios, y tiene que cumplir con sus objetivos el gobierno de España, comprometida como está, y de qué forma, con la Unión Europea, en rebajar el déficit hasta unos niveles que ustedes ya conocen. Este año el 5,3%, y el que viene el 3%. En fin, dicho así, pues parecen tontadas. Dice, bueno, 5,3, 3%, ¿qué me cuenta este señor? ¿Y eso qué es? Pues eso es una burrada. Es un problema de tamaño mayor. Y tendremos que intentarlo, tenemos que hacerlo, porque como ayer mismo manifestaba Mariano Rajoy, aún desde Colombia, desde donde hoy viajaba a Madrid para llegar, aunque fuera tarde, al Consejo de Ministros, como les he dicho, pues no hay dinero. No hay dinero para financiar el gasto público y sostener el estado de bienestar tal como lo conocemos. Y tenemos encima seco el grifo del crédito exterior, salvo el del Banco Central Europeo, de manera que apelaciones a la deuda esa, con la que solucionabas todos los problemas habidos y aún los problemas por haber, pues eso se ha acabado. Se ha acabado. Y cada viernes nos toca una estación más de esta especie de vía crucis. Entre paréntesis, señoras y señores, hablando de Mariano Rajoy, les cuento ya que el presidente de gobierno, después del Consejo de Ministros, no sabemos muy bien a qué hora, pero seguramente que más bien pasada la media tarde, ha tenido el despacho que estaba anunciado con su majestad el rey don Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela. Primer despacho desde la operación de cadera a que hubo de someterse su majestad el rey tras su caída en Botswana, donde había viajado sin que nos lo hubieran contado a cazar elefantes, cosa que por cierto dicen que no hizo porque no está en condiciones de darse la caminata que hay que darse para llegar hasta el lugar donde en los safaris te pueden poner delante un elefante precisamente. Pero bueno, era el primer despacho también después de que, cuando recibió el alta, el rey Juan Carlos dijo esas 11 palabras que todo el mundo asegura han hecho historia: lo siento mucho, me he equivocado, no volveré a hacerlo. Es el caso que de este encuentro de esta tarde, pues no se nos ha contado nada más. Solamente desde la Casa del Rey, solamente se ha confirmado el despacho en sí. Pero es que ni siquiera ha habido cobertura gráfica para la prensa y para las televisiones. Y lo de la cobertura gráfica es algo absolutamente normal y cotidiano y rutinario. ¿Por qué no lo ha habido en este caso? Yo no lo sé. Hombre, por otro lado, es cierto que aquí en el entorno de la Casa Real, en el entorno del rey, del jefe del Estado, últimamente están sucediendo cosas raras, o incluso muy raras, y me estoy refiriendo ya no solamente a lo que ustedes podrían pensar en primera instancia, en fin, lo de lo siento mucho, la cacería, Froilán, que se que se dispara en un pie, Urdangarín. No me estoy refiriendo ya a eso ahora mismo. Me estoy refiriendo a noticias que están ya en letra impresa y además en periódicos muy serios, con nombres propios de alguna señora en particular, que son noticias, comentarios, que desde luego, si a alguien dejan en mal lugar, en primer lugar, dejan en una situación muy rara lo que es el matrimonio de don Juan Carlos y doña Sofía, y en segundo lugar, dejan en muy mala posición, digamos, a la persona de doña Sofía, a la persona de la reina. Por cierto, que doña Sofía esta noche cena en Madrid con la reina Silvia de Suecia, que está de visita en España. Pero, en fin, voy a dejar aquí esta cuestión tan delicada, además, a ver si más adelante, antes del cierre, antes de las 11 y 5 de la noche, antes de despedir este rompeolas, encuentro el momento de hablarles algo, aunque sea solamente algo, de alguna foto, ya digo, de una señora que está en internet y que está siendo la comidilla, pero no solamente en España, sino fuera de España, sobre todo, por ejemplo, en Alemania, según cuentan. He de decirles sobre este asunto, que naturalmente es un asunto que desborda lo personal, que desborda lo que es simplemente personal y que me tiene francamente preocupado, porque no sé hasta qué punto o cuánto puede aguantar esta situación tan rara en la que nos hemos, al parecer, o en la que se ha instalado la Casa Real. Ya digo, me refiero en concreto al matrimonio de don Juan Carlos y doña Sofía. Me preocupa porque yo creo que esto no puede seguir así durante mucho tiempo. Pero bueno, a lo que iba, señoras y señores. Viernes, Consejo de Ministros. Carrera de esas de velocidad y carrera de fondo al mismo tiempo. Y hoy nuevo paquete de medidas para la reducción del gasto. Y además, en forma de decreto ley, casi todas ellas, les enumero en forma de titulares. Real decreto ley con medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, una medida que generará unos ahorros superiores a los 7.000 millones de euros en gasto sanitario. No sé yo cómo saldrán esos 7.000 millones o de dónde saldrán, porque de momento lo que tenemos como más fetén y más atrapable es lo que ya sabíamos del copago de los medicamentos, entre otras cosas, y eso no da para 7.000 millones. Y el turismo sanitario, que según las cuentas que hoy, o la lucha contra el turismo sanitario, con el que tanto los extranjeros nos toman el pelo, y que según las cuentas de la propia ministra de Sanidad, Ana Mato, da para un ahorro de 1.500 millones de euros, que no está mal, pero que tampoco llega no cubre los 7.000 millones. Eso, primer Real Decreto. Segundo Real Decreto, medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Explicaciones que oiremos del ministro Ver. Ahorro que se presume o se busca de 3 millones de euros, perdón, de 3.000 millones de euros, con un aumento importante, como es conocido también, porque todo esto viene del consenso del acuerdo con las comunidades autónomas mayoritarias del Partido Popular, tasas universitarias que suben de manera importante o muy importante, subidas de hasta un 50%, y luego el aumento de ratio de alumnos por aula, al menos en secundaria. En tercer lugar, esto no es un real decreto, es un proyecto de ley de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica, que son una de las fuentes en las que son uno de los escenarios, de los pozos en los que las comunidades autónomas están dedicando más, a veces más dinero, y que es necesario que las comunidades recorten también, desde luego. Incluso lo que la ley prevé es que puedan cerrar las televisiones si lo prefieren, o introduzcan elementos de medios de gestión, sistemas de gestión, pues, o simplemente combinando lo público con lo privado, o solo lo privado. Todo eso queda abierto en este proyecto de ley que el gobierno envía al Parlamento. Además, hay un real decreto de modificación del régimen de administración de la Corporación de Radio y Televisión Española, una decisión también sobre lo de las radios que ahora mismo paso a ustedes a explicar, y finalmente una comunicación sobre una orden que ha firmado el ministro de Industria, José Manuel Soria, limitando las importaciones de biodiesel. Y esto hay que inscribirlo en el marco de lo que sería la primera medida de respuesta a la nacionalización de Repsol por parte de la presidenta de Argentina, la señora Fernández de Kirchner. El biodiesel es un producto que España importa de Argentina en muy grandes cantidades y que a partir de ahora pasa a ser limitado. A partir de mañana mismo, porque la orden se publica ya mañana en el Boletín Oficial del Estado. Repito, este es el panorama, todo lo denso que ustedes han podido oír y comprobar. Empiezo por el asunto de la radio y de la televisión. Sobre el acceso de las radios a los estadios de fútbol, en aquello que se llamó, recuerden ustedes, lo de la guerra del fútbol, con lo del canon famoso que se quería imponer, las radios se unieron todas frente a ese canon que obligaba a pagar, e incluso a pagar cantidades muy notables a los equipos por poder retransmitir por la radio, no estamos hablando de las televisiones sino de la radio, un partido de fútbol. Y ahí las emisoras se cuadraron, pusieron pie en pared, que no y tal. Esto estaba así, en una especie de stand-by que no iba ni hacia adelante ni hacia atrás. Pues hoy sorprendí al gobierno comunicándonos pues una decisión que parece va a arreglar el problema. Serían una especie de tablas relativas en las que ganaría más la radio que los clubes. Pero al fin y al cabo no es una ganancia al 100%. Quiero decir la decisión tomada en forma de real decreto establece lo que la vicepresidenta contaba de esta manera.
Las radios tendrán el derecho de entrar en los estadios de fútbol para poder informar sobre esos espectáculos deportivos, formando parte del derecho de información. Las radios tendrán que abonar los gastos que suponga la entrada y el uso de determinadas instalaciones en los estadios, fijándolos de común acuerdo con los clubes.
Supongo yo que lo de abonar los gastos de entrada no es una metáfora. O sea, los periodistas de las radios tendrán que tener su boleto de entrada, aunque supongo yo que no se les obligará a hacer espera en la cola, delante de la taquilla, ni cosas parecidas. Vamos, habrá un acuerdo global y mira, ahí están las entradas para la temporada o para los próximos partidos, y además me tienes que pagar esto y esto y esto por utilizar las cabinas, etcétera, la luz y lo que los clubes consideren, ¿no? Tendrá que haber diálogos al respecto y esperemos que todo esto se solucione sin más complicaciones. Los clubes van a recibir una compensación, pero claro, no ese canon tan disparatado que se estaba manejando. Se busca, digo yo, que habrá de buscarse una cierta equidad. Nada de eso decía la vicepresidenta señora Sáez de Santa María. Quiero decir que si las emisoras tienen que pagar una entrada y tienen que pagar el uso de las instalaciones, no será lo mismo lo que tenga que pagar una emisora pequeña, que las hay muchísimas, o una cadena de emisoras nacional potente, ¿no? Habrá que buscar el equilibrio. Por lo demás, y sobre esta cuestión, un pensamiento personal, muy a título personal, señoras y señores oyentes, alguna vez se lo he manifestado a ustedes aquí en el Rompeolas. Yo siempre he pensado, y además es que lo he sentido desde siempre, Y lo he dicho, que el conflicto que estaba planteado, yo no sé muy bien por qué o por quién. Porque claro, una cosa es que los derechos de la televisión, eso es otra historia. Pero los derechos de las radios, es que de eso nunca se había hablado. Y de repente salió a escena y salió en forma de disparate de esto del canon y tal. Vamos a ver. Pero si en realidad son los clubes de fútbol quienes deberían pagar a las radios por la emisión de los partidos de sus equipos. Son las radios las que mantienen la afición, las que hacen la afición, las que calientan la afición. ¿Qué sería del fútbol en España sin las radios? ¿Ustedes se lo imaginan? Radio Televisión Española. Atención a esta otra cuestión, porque ha armado ya un lío que yo creo que va a ir a más. Estamos en Radio Televisión Española, están las cosas como están. No hay director general, dimitió Alberto Oliar. Y sin embargo, pues la corporación RTVE, cuyo presupuesto se ha reducido a 203 millones de euros, tiene que tomar medidas que solamente puede firmar el presidente de la corporación. Pero no hay presidente. Tenía que haberlo si hubiera habido un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero la vez aquella no hace mucho en que Alfredo Pérez Rubalcaba fue a Moncloa y habló con el presidente Mariano Rajoy, precisamente de la renovación de órganos institucionales, entre ellos Radio y Televisión Española, dijo: a junio, esto se aplaza a junio. Pero claro, ¿el gobierno qué está viendo? Pues está viendo que Radio y Televisión Española es un medio, como siempre, potentísimo de informar, pero de informar en la línea en que venía haciéndolo. Yo no voy a entrar aquí, si lo hace, desde luego Radio y Televisión Española nunca se aplaudieron tanto a sí mismos, presumiendo de independencia, presumiendo de pluralidad y de todo lo demás, que luego ves el detalle y ya, amigo, no es eso, exactamente, no es eso ni mucho menos. Pero bueno, tienen derecho a hacerlo, a aplaudirse y a darse todos los premios del mundo mundial. Bien, y desde luego han conseguido esa imagen de independencia y de... ¿Pero por qué ahora son más independientes que antes? O sea, es que es una cosa... Cuando está la izquierda gobernando, todo es muy bueno. Y cuando la derecha pasa a gobernar, entonces ya no tiene ni derecho a nombrar un director general. O sea, esto es lo que hay. Si el PSOE no se aviene a un acuerdo imprescindible con el Partido Popular para cumplir los tres cuartos de votos favorables a un presidente en el Congreso y en el Senado, porque son los tres cuartos, de votos favorables para la elección de un presidente, pues el bloqueo puede prolongarse eternamente, puede eternizarse. Y he aquí que el Consejo de Ministros ha optado, digamos que, por tirar por una especie de calle de en medio que se ha inventado, una calle de en medio que en lo que consiste es en la aprobación de un Real Decreto Ley donde cambia, vamos, no es que cambie, se echa mano de una ley del año 2006 que se aprobó con Rodríguez Zapatero en Moncloa. Escuchamos de nuevo a la vicepresidenta.
¿Cuál es la solución que hemos encontrado? Pues volver íntegramente al sistema de la ley aprobada en el año 2006. La ley del año 2006 establecía que el presidente y los miembros de la corporación serían elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado por mayoría de dos tercios. Se introdujo una disposición transitoria en la ley del 2006 que decía que si no se lograba el acuerdo por mayoría de dos tercios, se procedería a una votación parlamentaria de mayoría absoluta. ¿Qué hemos hecho? Aprobamos hoy un Real Decreto Ley que hace que exista una norma para solucionar los problemas de bloqueo en la designación parlamentaria. La designación seguirá siendo parlamentaria, como hasta ahora, pero aplicamos el mismo sistema que esos ponentes de esa ley adoptaron en el año 2006. Si la primera votación no logra los dos tercios, se procederá a una segunda en que se buscará la mayoría absoluta.
Pues ese es el titular. El Partido Popular cambia el procedimiento legal de elección del presidente, la elección parlamentaria del presidente de la corporación, y en lugar de los dos tercios requeridos que hacen inevitable o harían imprescindible el acuerdo PP-PSOE, se pasa a una mayoría absoluta. Y es sabido que el Partido Popular dispone de mayoría absoluta, de manera que asunto solucionado. Asunto solucionado relativamente, porque en el Partido Socialista, poco menos como que si les hubieran declarado la guerra. Fíjense ustedes, en breve, reacciones. Como es viernes, pues debe ser que cada uno anda por sus propios refugios vacacionales o de descanso de fin de semana. Entonces, dice, en Twitter, tal. Bueno, pues en Twitter, Alfredo Pérez Rubalcaba acusa a Mariano Rajoy de realizar un recorte intolerable a la libertad de expresión por la aprobación de este decreto modificando el sistema de elección del presidente de Radio Televisión Española. Recorte intolerable a la libertad de expresión por parte de Mariano Rajoy. Tweet del señor Pérez Rubalcaba. De la señora Elena Valenciano, por la misma vía, golpe de mano del gobierno en Radio Televisión Española. Golpe de mano, volvemos atrás. Elena Valenciano. Óscar López, secretario de organización del PSOE, lo mismo, golpe de mano del Partido Popular en Radio y Televisión Española, y golpe de mano intolerable, o sea, lo mismo que han dicho Valenciano y Rubalcaba. Y en una nota, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que sepamos no se ha reunido, pero claro, oye, pues para eso están los teléfonos y los móviles y todo lo demás, pues lo montas, digamos, en forma de una reunión electrónica, ¿eh? Y dices, oye, vamos a hacer una nota. Ah, vale, pues venga, todos para adelante y de acuerdo con una nota donde dice que con esta gravísima decisión, el gobierno del PP cambia la elección del presidente, que según la ley actual había que aprobar por consenso de al menos dos tercios del Congreso. Claro, en esta nota se olvidan de que el PSOE no está facilitando el consenso y que están impidiendo al partido gobernante que haga lo que todos los partidos, que cuando ganan unas elecciones a nivel autonómico, a nivel nacional, hacen, que es pues proceder a los nombramientos en aquellas instituciones en las que está previsto legalmente que tengan que nombrar a personas. Dice la Ejecutiva Federal del PSOE que el gobierno decide ahora de forma unilateral que se pueden nombrar con mayoría absoluta. Es decir, que el PP quiere imponer su nombramiento y volver a la televisión de partido. Yo le recuerdo lo que decía la señora de Santa María, la ley a la que se apela es la de ley de 2006, que a todo el mundo pareció bien. Estaba entonces en Moncloa Rodríguez Zapatero. En otro marco de reacciones, por ejemplo, a mí esto me da un poco de risa, Miguel Ángel Sacaluga, consejero del PSOE en Radio Televisión Española, dice que es una especie de golpe de Estado, es intervenir la televisión pública, pero no precisamente para rescatarla, sino para hundirla. Esto de parte de Sacaluga, y no les voy a hablar nada de... En fin, Sacaluga es que es toda la historia de Televisión Española con todo lo que eso significa, ¿no? Los hermanos, porque son varios, ¿eh? Y siempre han mandado todo en Televisión Española. Todo y más. Y ahora vienen hablando de... En fin, no sé si es para reírse o para llorar. Desde luego, para cabrearse seguramente que sí. Anuncia la Ejecutiva del PSOE que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este decreto. Los sindicatos, Toxo y Cándido Méndez, dicen que es muy grave que el gobierno pueda designar al presidente de Radio y Televisión Española. Supongo que los sindicatos respiran por la herida de que, mire usted por dónde, tienen puesto asegurado en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Consejo de Administración, cuyo número se reduce y en el que se reasigna a la baja la partida económica.
Se reducirá de 12 a 9 el número de miembros de la Corporación de Radio Televisión Española. Y de entre esos 9 se nombrará un presidente. Es decir, se reduce en 3 los puestos del Consejo de Administración. Y en segundo lugar, los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radio Televisión Española no tendrán dedicación exclusiva y, por tanto, un sueldo acorde con esa dedicación exclusiva. Hoy, tras los recortes, el sueldo bruto de un consejero de Radio Televisión Española superaba los 110.000 euros. A partir de ahora, Los consejeros de Radio Televisión Española solo cobrarán dietas por su asistencia al Consejo. El único que tendrá de ese Consejo de Administración dedicación exclusiva, sujeto, por tanto, a un amplio régimen de incompatibilidades de altos cargos, será el presidente de la corporación.
Bueno, si me preguntaran cuánto podría significar o cuánto podrá significar económicamente para los consejeros esto de las dietas, yo no lo sé. Dependerá, desde luego, del número de reuniones. Ahora bien, ustedes lo acaban de escuchar, que cobraran 110.000 euros al mes por hacer nada, por hacer muy poquito, prácticamente nada. Es algo que raya el escándalo, y algo que abarca a todos los partidos políticos, porque el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española se reúne de vez en cuando, yo no sé, tendrá una reunión semanal como mucho, un poco, y encima gozan de despacho y coche oficial y 110 euros al mes. Claro, por eso todo el mundo quiere ser consejero de Radio y Televisión Española. Y consejeros y consejos hay en todas las televisiones autonómicas. Y seguramente que es algo que la opinión pública aplaude. Este tipo de reducción de gasto, que naturalmente no ha encontrado ni una sola crítica ni en los partidos políticos ni en los sindicatos. Todos se lo tenían muy callado. En fin, sobre la privatización de televisiones autonómicas por parte de los respectivos gobiernos.
Se envía al Congreso de los Diputados un proyecto de ley sobre la flexibilización de los modos de gestión de las televisiones autonómicas. Pidiendo además su tramitación de urgencia, las comunidades autónomas podrán decidir si prestan o no el servicio público de televisión autonómica. Si deciden no prestarlo, podrán, en su caso, en concurso, sacar las correspondientes licencias audiovisuales. Pero si, como consecuencia de su normativa o de una decisión de esa comunidad autónoma, deciden prestar el servicio público de televisión autonómica, podrán hacerlo, no solo de una manera directa, no solo gestión directa, esto es, con sus propios medios humanos y materiales, es decir, desde la propia Administración, sino que también podrán optar por fórmulas de gestión indirecta de esas concesiones de televisión autonómica. En el caso de que el servicio público se preste directamente por las administraciones autonómicas, el ente que gestione la televisión autonómica tendrá que cumplir los principios de estabilidad presupuestaria. No se permitirán, por tanto, desequilibrios en los presupuestos, en los gastos e ingresos de esas televisiones.
Bueno, la señora vicepresidenta no pronunció, aunque todos los medios repetimos la misma palabra, pero ella no utilizó la expresión o la palabra de privatización de las televisiones autonómicas, que es, sin embargo, una posibilidad que se abre. Creo que es claro que los gobiernos autonómicos van a poder optar por varias alternativas, a tenor de lo que cuenta la vicepresidenta. Por un lado, incluso podrán hasta cerrar las televisiones, podrán gestionarlas de diferentes maneras, por ejemplo, con una fórmula privada o una fórmula mixta, público-privada, o simplemente dejar las cosas como están ahora mismo y seguir con la gestión pública, pero ajustándose a esa obligación de controlar sus costes. Dicho todo ello, digamos que hemos cubierto la primera etapa de esta carrera de hoy relacionada con las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros de este viernes 20 de abril. Continuamos con David Cerradas. Buenas noches, David.
Buenas noches.
El Gobierno aprobaba un Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito del sector educativo que pretende recortar 3.000 millones de euros y que afecta tanto a la enseñanza universitaria como a la no universitaria. Adelante.
Entre otras medidas, se permite a las comunidades autónomas el poder aumentar en un 20% el número máximo de alumnos por clase previsto en la LOE, 24 en primaria y 30 en secundaria. Los profesores deberán también de impartir un mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en el resto de enseñanzas. Además, se elimina la obligatoriedad de ofertar al menos dos modalidades de bachillerato, tal y como también establece la LOE. Medidas todas ellas que, como ha explicado el ministro de Educación, José Ignacio Wert, responden a la petición realizada por algunas comunidades para cumplir con el objetivo de déficit.
Recogiendo estas demandas y, por supuesto, al amparo del principio de lealtad institucional que nos obliga a colaborar en todo lo que podamos con las comunidades autónomas para permitirles que cumplan con unos objetivos de déficit, que en el caso de este año les obliga en conjunto, al conjunto de ellas, a reducir a la mitad el déficit que han registrado en 2011, hemos adoptado una serie de medidas que básicamente consisten en modificaciones de las dos leyes fundamentales en las que se plasma la legislación básica del Estado en el ámbito educativo. Con un carácter de máxima flexibilidad, hemos abierto las posibilidades de conseguir esas eficiencias a las comunidades autónomas. Quiero aclarar que esta no es la reforma educativa del Gobierno, no es la reforma educativa que está contenida en el programa del Partido Popular, pero sí son la condición necesaria, la condición previa para que el Gobierno pueda impulsar esa reforma educativa.
El ministro también se ha referido a los cambios que afectan a la enseñanza universitaria y, en concreto, a las tasas que de cara al año que viene suben. Aumenta la aportación que paga el alumno por matricularse tanto en los grados, lo que serían las antiguas licenciaturas, como en los másters, que son obligatorios para el ejercicio profesional. Se sigue castigando a los repetidores, aunque en una cuantía aún mayor que hasta ahora.
La primera matrícula debe cubrir entre el 15 y el 25% del coste efectivo. En la segunda matrícula ha de cubrir entre el 30 y el 40% del coste efectivo. En la tercera matrícula cubrirá entre el 65 y el 75% del coste efectivo y en la cuarta y sucesivas matrículas entre el 90 y el 100%.
En cuanto a las becas, según ha aclarado el ministro de Educación, José Ignacio Wert, no va a haber modificaciones en cuanto a los criterios de renta para poder acceder a ellas, aunque sí cambian los umbrales de rendimiento con el objetivo, dice Wert, de estimular la exigencia.
El conjunto de beneficiarios de las becas por razón de umbrales económicos no va a variar con estas medidas. Es decir, quien tuviera derecho a beca va a seguir teniendo derecho a beca. Vamos a modificar, eso sí, con un criterio de alguna mayor exigencia, los umbrales de rendimiento.
Segunda cuestión, pues, del máximo relieve, con un añadido, señoras y señores, porque es que sorprende oír a un presidente autonómico, en este caso a nuestra presidenta Esperanza Aguirre, hablar de insumisión frente a determinada actitud del gobierno y del propio ministro de Educación, señor Wert, a quien estábamos escuchando. La señora Aguirre, la presidenta de Madrid, hablaba hoy ante la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada sobre el problema que tiene su gobierno y tiene la consejería con el compromiso con los madrileños de ir extendiendo, y hay muchísimos ya en nuestra comunidad, colegios bilingües en castellano, en español y en inglés. Claro, es una especie de privilegio, digamos, del que, no sé si otras comunidades, pero desde luego en Madrid goza muchísimos, supongo que son muchísimos alumnos, jóvenes alumnos de nuestra región, esto de poder recibir una enseñanza pública bilingüe, o una enseñanza bilingüe hasta ahora, pues prácticamente reservada únicamente a la enseñanza privada, y además a cambio de unas facturas bastante notables, ¿no? El problema es que no hay tantos profesores bilingües que además conozcan, pues eso, un profesor que sepa de matemáticas y sea capaz de expresarse en inglés y en español. Es que la cosa es muy rara. Yo siempre pensé desde el principio que cómo pueden funcionar en Madrid tantos colegios bilingües en lo que entendemos por bilingües. ¿Qué es eso? Que el señor que te explica la geografía te habla en inglés y se expresa también en castellano y tú te diriges a él en inglés, etcétera, etcétera. Y además tiene que saber de geografía, o el de historia, o el de literatura, o el de matemáticas, o el de química. Es que eso es una cosa muy, muy excepcional, muy, muy especial y además muy cara. Tan excepcional que la presidenta ha hecho gestiones ante el ministro Wert para que le permita contratar profesores nativos. Es decir, que puedas traer, pues no sé si de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, de países de habla inglesa preferentemente, de Australia, donde sea, pues gente que sabiendo de matemáticas, o sabiendo de literatura, o sabiendo de lengua, sabiendo de no sé qué cosas, pues pueda expresarse en inglés y entenderse con los alumnos españoles, con los alumnos de Madrid. En este problema, en este tema, en esta cuestión concreta, oímos a la presidenta Aguirre en esta comunicación hoy con esta Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada.
Ya le he escrito una carta al ministro diciéndole que si estamos en la Unión Europea, no comprendo por qué profesores titulados y acreditados en Irlanda o en el Reino Unido no pueden venir a dar clase aquí. Realmente, a mí me parece alucinante, pero alucinante. Esto no ocurre en ningún otro país, la verdad. ¿No se supone que la Unión Europea garantiza la libre circulación de trabajadores por los países de la Unión? Pues yo, la verdad, creo que vamos a pasar a la insumisión.
Bueno, había alguna risa ahí contenida más o menos del auditorio, pero la cuestión queda así formulada y la verdad es que oída esta manifestación de la presidenta suena bastante fuerte. Ella misma insinuaba algo que yo les aclaro. Decía la presidenta que quizás esto se debía a la respuesta de un funcionario determinado. Bueno, hasta donde se ha sabido, efectivamente, parece, al menos esto han contado desde la Consejería de Educación, que el que ha preparado la respuesta a la carta de la presidenta Aguirre, la respuesta del ministerio, ha sido un alto funcionario que trabajó en la Consejería de Educación del Gobierno de Madrid. Ese alto funcionario está ahora en el Ministerio de Educación con Ignacio Wert al frente. Es el mismo que ya ponía pegas a la idea de contratar profesores nativos cuando estaba en la Consejería de Educación y que por eso salió de ella. Tuvo que salir. Claro. Es que si un funcionario, por muy alto que sea, defiende una idea contraria a los que dirigen el ámbito en el que trabaja, pues no es sostenible. Se da el nombre, incluso se habla de Xavier Gisbert, que fue director general de mejora de la calidad de enseñanza de la Consejería de Educación y que ahora está en el ministerio. Es el que pondría estos problemas, estas pegas, que o más que pegas, que llevaban a la presidenta Aguirre a incluso formular esa palabra de insumisión. Respuesta entre alguna que otra sonrisa, no sé si nerviosa, del ministro Wert.
He visto las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid y he entendido un afán, no sé si retórico o irónico, uno se puede declarar insumiso por muchas cosas, pero realmente por el hecho de poder contratar a unos profesores nativos sería el primer caso de insumisión en la historia. Es un tema del que estamos hablando, en el que yo creo que nos vamos a poner de acuerdo sin necesidad, no le diré ya, de insumisión, sino incluso sin necesidad de una discusión profunda. No hay que preocuparse por eso.
Bueno, en el ámbito económico hablamos cada noche en el Rompeolas de la prima de riesgo y de la bolsa. Pues les voy a decir algo al respecto. La prima de riesgo hoy subía ligeramente, subía hasta los 425 puntos básicos. Había iniciado la sesión pues tal como quedó ayer, naturalmente, con 421. Eso es lo que ha subido, de 421 a 425, que tal y como están los tiempos, pues parece que no es una cosa desastrosa, ni muchísimo menos. Incluso, fíjense, la bolsa, el IBEX, rebotaba hoy hasta casi un 2% y lograba recuperar la cota de los 7.000 puntos, lo cual está francamente bien, con repuntes del BBVA y del Santander y también de Telefónica e incluso de Repsol, que subió un 1,74% después de haber estado acumulando caídas en las últimas cuatro sesiones por la nacionalización de YPF, que es una cuestión que aún hemos de tratar a fondo. Llamo su atención, señoras y señores oyentes, sobre el hecho de que hoy en el Congreso de los Diputados, por un lado, el PSOE, el Grupo Socialista, ya ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año que viene, perdón, para este año 2012, lo que es muy llamativo, yo creo que políticamente incluso hasta más importante, Convergencia y Unió, el grupo catalán que hasta ahora venía respaldando todas o casi todas las medidas económicas de Mariano Rajoy, pues esta vez parece que no, que han presentado también ellos en CiU una enmienda a la totalidad de estos mismos presupuestos. Yo no lo entiendo. Si el PP en Cataluña en el Parlament aprueba o mejor dicho facilita la aprobación de los presupuestos tan restrictivos del presidente Artur Mas, porque ahora CiU se revuelve y presenta esta enmienda a la totalidad. Tercer gran escenario del Consejo de Ministros de hoy, este con Flor Carazo. Buenas noches, Flor.
Buenas noches.
También en forma de decreto ley, el gobierno aprobaba medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito de la sanidad, de una reforma sanitaria que la ministra Ana Mato había debatido esta misma semana con los consejeros autonómicos y que prevé un ahorro de 7.000 millones de euros. Entre esas medidas están, como ustedes sabrán ya sin duda, que se paguen los medicamentos en función de la renta, incluidos los pensionistas, y un cambio en la ley de extranjería para evitar el turismo sanitario. Cambios también en el empadronamiento. Adelante.
La reforma incluye que los jubilados con pensiones contributivas paguen el 10% de los medicamentos dependiendo de su renta. Quienes no tengan que hacer la declaración de la renta abonarán un máximo de 8 euros al mes. Los que tengan obligación de declarar pagarán como mucho 18 euros. Los pensionistas con rentas superiores a 100.000 euros abonarán el 60% de las medicinas. En cuanto a los ciudadanos en activo, quienes no tengan obligación de hacer la declaración de la renta pagarán como hasta ahora el 40% de los medicamentos. Quienes deban declarar abonarán el 50%, un porcentaje que se eleva al 60% para los que ganen más de 100.000 euros. Para los jubilados con pensiones no contributivas y desempleados sin prestación, las medicinas serán gratuitas. Además, para conseguir el ahorro previsto, se impulsarán los medicamentos genéricos, se dejarán de financiar determinadas medicinas y se adecuarán los envases a los tratamientos. La norma también recoge el control del denominado turismo sanitario, y es que según el Tribunal de Cuentas, en los últimos años no se pudo facturar la atención de 700.000 extranjeros a sus países de origen, lo que ocasionó un gasto de más de 900 millones de euros. Una de las medidas para evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España será modificar la ley de extranjería. Ana Mato, ministra de Sanidad.
Hemos procedido en este Real Decreto a modificar la ley de extranjería. Hasta ahora, cualquier persona, simplemente con el hecho de empadronarse, que como ustedes saben no necesita ningún requisito, pues tenía derecho a tener la tarjeta sanitaria de nuestro país. A partir de ahora clarificaremos cuál es ese concepto, y a la hora de empadronarse pues se pedirán una serie de requisitos que son los mismos que tenemos los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria.
Además, se incluirá en el derecho español un artículo de una directiva europea que prohíbe expresamente desplazarse a otro país para recibir solo atención sanitaria, un hecho que, según Mato, ha afectado a nuestro sistema.
Muchas personas se han desplazado a nuestro país a hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como turismo sanitario. Hay europeos que se empadronan en nuestro país, consiguen la tarjeta sanitaria española, con ella acceden a la tarjeta sanitaria europea, vuelven a su país, utilizan los servicios sanitarios de su país y nosotros, los españoles, pagamos por ello. Parece que es un despropósito absoluto.
Como ejemplo de uso indebido de nuestro sistema por parte de los extranjeros, la ministra ha relatado que con una misma tarjeta han sido atendidos varios miembros de una misma familia.
Hay algunas personas, porque no tenemos una base de datos para ellos, que con una tarjeta sanitaria incorporan como beneficiarios de nuestra sanidad pública, a todas las personas de sus países, de su familia, que no viven en nuestro país y que simplemente se trasladan para utilizar los servicios sanitarios.
Mato ha anunciado que se van a revisar algunos convenios internacionales, ya que muchos países no reintegran el dinero que deben a España por la atención sanitaria de sus ciudadanos. Si se controlan los abusos de los pacientes europeos, se ahorrarán más de 1.000 millones de euros y 500 millones si se evita que los inmigrantes traigan a sus familiares.
Gracias. Y llegamos también a esa otra gran cuestión en esta semana, marcada, entre otras muchas noticias, y hay que ver qué ritmo de noticias llevamos en España últimamente, marcada por la decisión de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de expropiar, dicen nacionalizar, es una expropiación, una vil expropiación, a la empresa española Repsol de su participación, vamos, de su mayoría de capital en Repsol YPF, dejando el 56% en un ridículo 6%. Procedimiento hecho, además, de una manera sin estilo, como tratando claramente de ofender no ya solamente a Repsol, sino ofender también a España desde un sentimiento antiespañol que no es fácil de explicar en un país de raíces tan gallegas, como dicen allí, ¿verdad? Como es Argentina. El ministro de Industria ha presentado al Consejo una orden que ya ha firmado y que aparece mañana en el Boletín Oficial del Estado sobre la producción de biodiesel en plantas españolas para limitar la entrada de este producto refinado procedente de Argentina. La orden de cuotas a la producción de biodiesel limitará las importaciones de biodiesel argentino, cuyo valor ascendió el año pasado a 750 millones de euros. 750 millones de euros en biodiesel el año pasado. Es, desde luego, una cifra. ¿Qué es el biodiesel? Es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales mediante procesos industriales y que se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiesel o gasóleo obtenido del petróleo. Ello en el mismo día en que el Parlamento Europeo, por un amplísimo margen muy importante de 458 votos a favor, 71 en contra, aprobaba, por ejemplo, una declaración de respaldo a España, de respaldo a la posición del gobierno español, e igualmente solicitando la suspensión de ventajas comerciales de la Unión Europea con Argentina. Pero, ojo a esto, el Grupo Socialista Europeo votó en contra, incluidos los eurodiputados socialistas españoles, ante lo cual decía la señora vicepresidenta.
Tendrá que ser el Partido Socialista quien ha votado en contra de medidas, de acciones que son directas y que son claras. El Partido Socialista Obrero Español le corresponde explicar por qué no ha apoyado, ha votado en contra de dos medidas muy claras de defensa de nuestras inversiones en el exterior y de las inversiones de la Unión Europea. Yo no conozco los motivos. Nos ha sorprendido, quiero decirlo, esta posición, pero voy a poner en valor que otros muchos europeos, no españoles, sí las han apoyado, las han defendido y ahora trabajaremos porque esa resolución que supone el apoyo del Parlamento Europeo a esas dos medidas pues se haga realidad. Pero el apoyo del Parlamento Europeo es clave.
Apoyo clave es como lo calificaba la vicepresidenta de Gobierno en España, tras el Consejo de Ministros, después de la aprobación en Estrasburgo de esta resolución que propone se estudie suspender parcialmente las ventajas arancelarias que la Unión Europea concede unilateralmente a los productos importados de Argentina. Ello como consecuencia de la expropiación de YPF filial de la española Repsol. Se preguntaba la vicepresidenta por qué los eurodiputados socialistas españoles han votado en contra de esta forma. No sé si tiene una respuesta don Antonio López Istúriz, que es secretario general del PP europeo y eurodiputado. Don Antonio, buenas noches, saludos.
Muy buenas noches.
¿Hay alguna explicación a este voto en contra?
Ellos han votado votado a favor de lo que es la resolución en general, pero sí efectivamente han votado que en contra, varios de ellos, en contra de lo que es el apartado de la sanción, ¿no? Es un poco, yo creo, también reducto todavía reminiscencias de esa época del buenismo, de Rodríguez Zapatero, de que aquí todo se podía conseguir de buenas maneras y con buenas intenciones. Y que no valen las sanciones, que no valen los malos modos, en las relaciones internacionales todo es muy bonito y de guante blanco. Da pena que gente que tiene ya una experiencia sobrada, igual que yo, en materia internacional, hay algunos que llevan muchos años de eurodiputados, saben perfectamente que esto no es así. Y cuando nos estamos jugando, y además como la actual, con esta crisis económica, que nos estamos jugando puestos de trabajo de españoles en el extranjero y aquí en España, donde nos están toreando, resultado de toda esa política de buenismo, ahora lo que hay que ponerse es ponerse firmes. Y no solamente como españoles, sino a través de esta resolución también como europeos. Ha sido enorme el apoyo que ha habido por parte de todas las nacionalidades, del arco parlamentario europeo, excepción hecha lógicamente por lo que entenderá de los comunistas y verdes, que son muy amigos de los regímenes populistas iberoamericanos, pero esto de formaciones y nacionalidades han apoyado claramente porque saben que esto afecta a todos los europeos y a todas las empresas europeas. ¿Puede esta acción de la señora Kirchner tener un efecto dominó en otros países, por ejemplo, como en el caso de los gobiernos de Morales o de Chávez, ¿no? Es decir, sienta un muy mal precedente que la Unión Europea tiene que zanjar ya. Y esto ha sido la resolución.
Ya. Desde luego, el margen de apoyo ha sido más que amplio, ¿eh? 458 a favor, 71 en contra, 16 abstenciones.
Fíjese que para una resolución que se había planteado solamente hace 5 días, normalmente en el Parlamento no es tan fácil el recabar apoyos para un tema que inicialmente se podía plantear de una forma de que es un tema nacional, ¿no? Es un tema de España, pero rápidamente todos los eurodiputados nacionales han visto el problema, ¿no? Y que les afecta y que les puede afectar a ellos y en sus circunscripciones, tarde o temprano las empresas empezarán a preguntar qué está pasando, ¿no? Y puede afectarles. Por lo tanto, yo creo que ha habido ahí una solidaridad verdaderamente europea. En los tiempos ahora que ha caído, por ejemplo, las barreras Schengen, ¿no? Que alemanes y franceses, que estamos, parece un poco en retroceso, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas pues nos recuerdan que la Unión Europea es necesaria y que nos ayuda. España sola en estos momentos no podría llevar este tipo de cosas a cabo. Yo creo que en ese marco europeo podemos conseguirlo y es bueno que estemos todos juntos en esta acción.
La resolución lo que hace es instar, ¿no?, dirigirse a la Comisión Europea y al Consejo Europeo a que adopte decisiones en línea con esta propuesta. ¿Qué ambiente habrá en la Comisión Europea, me pregunto, o incluso en el Consejo de cara a un respaldo de esta resolución?
Ya es que da en manos del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, del presidente del Gobierno, en el próximo consejo que hay en la semana que viene de ministros de Asuntos Exteriores y el Consejo General en junio, donde llegará el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, y ahí se va a discutir. Nosotros lo haremos seguramente desde el Partido Popular Europeo en cumbre previa y ya me encargaré yo como secretario general de presentar el asunto ante todos los distintos primeros ministros de nuestra familia, ¿no? Por ahora he podido hablar con algunos miembros de algunos gobiernos y hay bastante, no voy a decir la palabra solidaridad, hay mucho entendimiento y desde luego se ven en la misma situación y no quieren desde luego que siga esta situación y desde luego prestos a hacer algún tipo de actuación para poner las cosas hasta el gobierno este semipopulista que ha montado la señora Kirchner. Todos han dejado muy claro que no es asunto de Argentina, sino de un gobierno argentino caduco que está en estos momentos tratando muy mal la cuestión económica y, desde luego, lógicamente, haciendo la distinción, porque también, como familia del Partido Popular Europeo, hemos visto que un gran amigo nuestro, que es Mauricio Macri, el alcalde de Buenos Aires, ha sido capaz de salir a la palestra y denunciar esta barrabasada del gobierno argentino, ¿no? Yo creo que por eso hay que distinguir muy bien entre el gobierno de Kirchner y lo que es el país argentino.
¿Usted cómo cree que se traducirá si se llegara a, digamos que a implementar por parte de la Comisión esta resolución del Parlamento Europeo? ¿Qué efectos tendría de verdad, si nos lo puede explicar, en las exportaciones de Argentina a Europa?
Bueno, yo creo que desde luego se puede traducir claramente. Vamos a ver, usted sabe que siempre, por ejemplo, hay muchas críticas en el sentido de que por parte de nuestros propios ciudadanos, la Unión Europea, de que la Unión Europea es demasiado abierta. Mientras países como China u otras potencias cierran constantemente y hacen muy difícil a nuestras empresas estar presentes y cargan con muchísimos aranceles las relaciones económicas. Sin embargo, la Unión Europea ha sido tradicionalmente muy abierta a toda la recepción del exterior y tenía estas y sigue teniendo estas relaciones privilegiadas con esos países que llaman como en vías de desarrollo o en dificultades, entre los cuales, por ejemplo, estaba Argentina. Esto, por ejemplo, se aplica al caso de que España ha sido un puente siempre tradicional de ayuda a Iberoamérica y de la especial relación económica entre la Unión Europea y Iberoamérica. Si no estuviese España, no sé quién se ocuparía de esto. Bueno, perdón, España y Portugal, porque los demás tienen otros intereses. Los alemanes tienen intereses en Europa del Este, otros tienen en África, los franceses y los italianos. Es decir, no tienen esas prioridades con Iberoamérica. Afortunadamente, España y Portugal siempre han tenido muy claro que pueden establecer ese papel de puente y de relación privilegiada. Y eso es lo que tenemos que cultivar, y no dejarnos llevar por este asunto de la señora Kirchner, que esperemos que no deje de ser un asunto meramente puntual, no se reproduzca, y que, por cierto, a ver si recapacitan y cambian. Difícil dar los precedentes y el currículum de la señora, pero bueno.
Sí, no, la dinámica que se ha puesto en marcha es tremenda, ¿no? Es que además todo ello en un ambiente muy antiespañol, muy muy malo, muy muy tóxico.
Ahí estamos claramente el populismo este que ha avanzado, ¿no? Y en el caso este, pues lógicamente esto tendrá unos días en la Plaza de Mayo, unas algarabías, ¿no? Y unas manifestaciones y tal, pero luego al final esto, yo creo que, como decía el presidente Mariano Rajoy, desgraciadamente la cruda realidad es que salimos todos perjudicados de esta situación que ha creado el gobierno de Kirchner.
Faltaría que allí lo comprendieran así para que en un ataque de lucidez efectivamente comprendieran que el perjuicio es de ida y vuelta, ¿no?
Sin duda, en estas situaciones al final todo el mundo sale perjudicado, desgraciadamente, pero lo han provocado ellos, pero desde luego lo que no estaba claro es que no podía quedar este asunto sin respuesta alguna.
Ya sabe usted que en Izquierda Unida, lo cual habrá tenido su reflejo también en el Parlamento Europeo aquí en España, parecen encantados con la nacionalización o expolio de Repsol, cosa que resulta difícil de entender.
Me imagino que estos defensores de los obreros, como se autodenominan, estarán también encantados con la pérdida de trabajos que va a suponer, no solamente en el caso de Repsol, sino en lo que se pueda producir, y lamentablemente de pérdidas de puestos de trabajo, no solo en el exterior, españoles, sino también aquí en este país, porque al final estas cosas también afectan dentro de nuestro país.
En fin, que le agradezco muchísimo estas explicaciones, don Antonio López Isturiz, después de esta jornada vivida hoy en el Parlamento Europeo, a usted que es secretario general del PP Europeo. En fin, conforta bastante, ¿no? Yo supongo que ustedes se lo han tenido que pelear en estas breves fechas transcurridas, en estas incluso breves horas transcurridas desde la expropiación, pero supongo que aparte de toda esa ósmosis de relaciones que usted y ustedes tienen ahí en el Parlamento Europeo, pues el ambiente de comprensión pues será algo que habrá ayudado mucho a esta resolución.
Sí, sin duda. Y mire, los que hemos llevado años, y compañeros míos muchísimos más años, intentando explicar lo que era ETA, por ejemplo, y la lucha contra el terrorismo en España, en el Parlamento Europeo, ante la incomprensión, muchas veces, muchísimos eurodiputados, durante muchísimos años, lo que tardamos al final en que hubiese eso, ahora ya hay una ayuda, ahora todo el mundo en el Parlamento Europeo indudablemente está con nosotros y hay una gran comprensión y solidaridad con todos los asuntos correspondientes con el terrorismo en España, ¿no? Sin embargo, en este caso particular, digo, ha sido la verdad increíble que en un tiempo, vamos a decir, en términos europeos récord, pues todos hayan entrado en esta medida, no solamente entendiéndolo, sino ayudando, ¿no? Es decir, proponiendo ideas. Esta resolución no es únicamente al final española, que nadie se me engaño, o del Partido Popular. Esto ha sido presentado por el Partido Popular Europeo, por nuestro grupo, ha sido discutido dentro, todo el mundo ha aportado también cuestiones, ¿no? Yo creo que esa dimensión europea es muy importante, y sobre todo de cara a nosotros, saber, nuestras empresas sepan que hay unos mecanismos que se activan, ¿no?, ante este tipo de agresión.
Última cuestión, si me permite un añadido. La medida acordada hoy por el Gobierno y que mañana aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado sobre esas limitaciones en las importaciones de biodiesel, yo creo que está en consonancia con esto que acabamos de comentar, que ha estado usted comentando aquí esta noche.
Sí, es una medida de presión, es una medida legal, establecida por un gobierno, sin nocturnidad y alevosía, tomada en un consejo de ministros, y desde luego, pues claramente, en consonancia, a la altura de lo que ha ocurrido con el gobierno argentino y lo que nos ha hecho. No a la altura. Habrá más cosas, estoy convencido. Yo creo que el presidente del Gobierno, en los próximos consejos de ministros, la próxima semana, habrá más decisiones al respecto. Y como le digo yo, cuando se reúna con sus colegas en el Consejo Europeo, con otros primeros ministros de la Unión Europea, seguro que también va a haber más resultados. De ello estoy absolutamente convencido.
Muchísimas gracias, Isturiz. Pase un buen fin de semana. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, hermano Antonio.
Gracias. Son las 11. Y de los periódicos de mañana les puedo adelantar la primera página de dos. Del diario económico El Economista, en primer lugar, que dice en un titular a una columna mañana: Rajoy limita al biodiesel las represalias contra Argentina. También dice: Economía admite que habrá un banco malo para sanear el sector. Que las facturas en el cajón casi doblarán el déficit de la Generalitat Valenciana y que las autonomías tienen vía libre para vender o cerrar sus televisiones. El gran titular del Economista es este, sin embargo. ACS, o sea, la empresa de Florentino Pérez, la constructora ACS, cae un 11,7% en la semana y queda en manos de la banca. 27 entidades pueden exigirle más garantías por su paquete en Iberdrola. Y luego en la Gaceta, el gran titular dice: desaparece por fin la manipulación socialista de Televisión Española. El gobierno aprueba un decreto para su renovación. Un 2013 en recesión y con un paro del 26,3% según Funcas. El PSOE se opone en Europa a las sanciones contra Kirchner y el gobierno reforma el padrón para frenar el turismo sanitario. Foto de primera para Ronaldo y Messi. Mañana a las 8 de la tarde. Partido de liga que puede decidir la liga, ya saben ustedes, en el Camp Nou, entre el Barça y el Real Madrid. No puedo anticipar más titulares de la prensa de mañana porque aún no nos han llegado. Sí puedo, y en este breve tiempo que nos resta voy a hacerlo, recordar a ustedes en relación con algo que les decía un poco en plan así como misterioso a las 10 de la noche cuando abríamos el rompeolas. Esto de la situación personal de don Juan Carlos y de doña Sofía, de la situación del matrimonio, a mí me preocupa y se lo digo a ustedes sinceramente, aunque sea una cuestión desde luego muy privada y personal, pero que afecta a la vida pública, a una institución como es la monarquía, como es la jefatura del Estado. Y, en fin, ¿qué va a pasar? Yo me pregunto qué va a pasar, hasta qué punto es sostenible esta situación. Hoy en el diario El Mundo había un artículo de Jiménez Los Santos titulado Corina y la otra, y una de las cosas que hacía este artículo era recordar una información que ayer publicaba el diario El País. El diario El País, ayer, bajo el título La disculpa real fija un cambio de rumbo en la agenda pública y privada, la zarzuela traza un plan para renovar los usos y costumbres de la familia real, decía que don Juan Carlos mantendrá a partir de ahora una mayor discreción con respecto a las amistades personales que le acompañan en sus actividades particulares y desplazamientos. No obstante, añaden fuentes oficiales, estoy citando al País de ayer, ojo, el rey no renunciará a esas amistades que incluyen la que mantiene desde hace años con la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, empresaria y organizadora de safaris que también acompañaba al monarca en la cacería de Botswana. Bueno, este asunto está siendo comentadísimo por ahí fuera, también en internet ha aparecido una foto que ha publicado, me parece que el periódico alemán Bild Zeitung, donde el titular sería el rey pisa la alfombra roja delante de esta señora, de Corina, y es efectivamente una visita a Stuttgart que hizo su majestad el rey a la ciudad alemana de Stuttgart. Y en la imagen el rey va pisando la alfombra, revisando tropas, y detrás, a dos pasos, junto a otras autoridades, va esta señora que les estoy diciendo de apellidos tan complicados, Corinna. Señora guapa, estilosa, de 47 años, dos matrimonios, divorciada después de dos matrimonios, dos hijos. Efectivamente estaba ahí, pero estaba formando parte de la comitiva que recibió al rey en Stuttgart en aquel año 2006. Entonces, y como tengo que terminar, señoras y señores, vuelvo a repetir la pregunta que me hacía a mí mismo al principio. ¿Es sostenible la existencia de esta manera, de esta señora y la continuidad de la relación que pueda tener don Juan Carlos con esta llamada princesa Corina, con el propio matrimonio real? Me voy, buenas noches.